tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves, aquí estamos en Radio Amadeus haciendo adicciones por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar y saliendo en simultáneo, por lo menos por ahora, para Radio Tribuna de Nueva York, que muy gentilmente nos ha incorporado en su programación. Bueno, yo siempre cuento las apostillas, digamos, del programa. Recién cuando estábamos hablando con el operador me dice, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, le digo, ¿por qué? Dice, no se lo nota muy bien. Le digo, bueno, lo que pasa es que fue una semana, unos días muy estresantes, así que uno está ahora recuperando el equilibrio. Pero como tiene buen oído, Ricardo Piñero sabe cuando yo estoy bien, cuando estoy regular, cuando estoy mal. Pero además, todo esto lo relaciono con las charlas que tenemos cuando hacemos la reunión de producción aquí en la esquina de Gradiva y más o menos delineamos los temas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos nuevo presidente, un resultado realmente sorprendente desde todo punto de vista. Solamente la embajada de los Estados Unidos, a través de su encuestadora, determinó que Milei ganaba por 10 puntos. Todas las demás fracasaron, como vienen fracasando olímpicamente en todas las elecciones. Pero la embajada de Estados Unidos dijo, gana Milei por 10 puntos, que para mí era inesperado, porque podía ganar Milei, pero por 11 puntos 30, realmente no me lo esperaba. Fue una paliza enorme, la gente habló por sobre las estructuras políticas, económicas, sindicales, comunicacionales, la gente habló. Y cuando la gente habló, pasó lo que pasó. Y ahora Dios dirá. Pero evidentemente había mucha más gente que sabía lo que no quería que la gente que quería que continuara esto. Entonces, esto es muy interesante. Y yo creo que tiene que ver con algo que a mí me apasiona, ¿no? Y lo converso más con el doctor Stein que con el doctor Yaría, que tiene que ver con las emociones. ¿Cuánto tiene de emocional el voto? Para mí, 80-90%. 80-90% fácil. Hay gente que no iba a votar y que fue a votar. Hay gente que no sabía qué hacer, iba a votar en blanco y al final votó por uno de los candidatos. Entonces, ¿en qué medida las emociones, que obviamente uno las tiene que tener, porque somos razón y somos emoción, pero en qué medida somos esclavos de las emociones? ¿En qué medida nos condicionan las emociones? Porque yo, por ejemplo, quisiera saber si el doctor Stein es el señor compuesto y formal que yo tengo frente a mí y cómo es cuando grito un gol en la cancha de Boca. Yo tengo un amigo que estudiamos juntos en la facultad, estuvimos juntos en la función pública, hincha de Boca, palco en Boca, y cuando jugaban Boca y Platense, digo, vamos juntos. No. ¿Pero por qué no? No. ¿Pero por qué no querés que yo vaya con vos a la cancha de Boca? Porque me daría vergüenza ver que me veas en lo que me transformo. No, tal cual, textual. Entonces, ahora vamos a hablar con el doctor Gabriel Vidar, porque hay un hecho que es muy importante para mí, y ojalá todo el mundo le dé la trascendencia que tiene. Hubo una cumbre entre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y el primer ministro chino, Xi Jinping, que duró 4 horas, nada más y nada menos que 4 horas. Y entre los 5 temas importantes que trataron, uno fue el fentanilo. Entonces, yo después de hacer esta introducción y de saludarlo a Gabriel Vidar, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Yo, el tema, digamos, yo puse la mesa, serví los distintos platos que tienen que ver con las elecciones en la Argentina, esto cómo le pega a su Uruguay querido, la emocionalidad a la hora de votar, la cumbre de el presidente norteamericano y el premier chino, y cómo manejamos las emociones, que yo creo que tienen una directa relación con las adicciones, señor Yaría. ¿Usted qué opina?
Sí. Realmente yo creo que toda la campaña del miedo generó un efecto contrario, precisamente, porque el mayor miedo está en que vos tenés un papel de 1.000 pesos y no vale nada. O sea, ayer fui a tomar un café con leche y me costó 2.600 pesos. Entonces ese es el verdadero miedo. Y me asombró un comentario de un gran periodista, a quien yo admiro mucho, Fernando Bravo, que dijo, yo voy a votar porque estoy en el infierno, al que pregona un salto al vacío. Muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que me preocupa es lo que va a venir, ¿no? Lo que va a venir, y yo hoy como todos los días llego muy temprano y trato de defender Gradiva, que tiene muchos años, porque recuerdo primero recuerdo el 75, cuando en un mes pudimos echar a 30 empleados,
el Rodrigazo.
Después recuerdo el 89, la hiperinflación. Teníamos patacones y yo recuerdo que una vez tuve que ir porque el contador no tenía empleados a la Bolsa de Comercio y había un señor con un guardapolvo de verdulero que decía patacones 80%, Lecoq 70%, y me daba eso a mí. Y recuerdo que le pagábamos, te reí, ¿no? ¿Vos te acordás de esa época?
¿Pero cómo? Yo soy uno de los sobrevivientes, como vos, como el doctor Stein, como Osvaldo Letieri, somos sobrevivientes en la Argentina.
Me acuerdo que en esa época le pagábamos a la gente con carne, con verdura.
Se volvió al trueque,
¿no? Entonces, eso me da cierta sabiduría. No me movió el amperímetro este resultado. Quizá, bueno, los años te dan experiencia, y lo que sí sé es que hay que agarrarse fuerte a una silla y trabajar. Trabajar, conectarse, ayudar mucho a los pacientes, y que ahí está la verdad.
Bien, yo quiero saludarlo al doctor Gabriel Vidal. Primero que nada, lo más importante, felicitaciones, doctor Vidal, por el justificado, indiscutible triunfo de la selección uruguaya sobre Argentina. Nos ganaron muy bien.
La garra charrúa.
Sí, la garra charrúa, pero la inteligencia charrúa también. Fue muy bien planificado el partido y nos ganaron muy bien. Felicitaciones, doctor. ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted, doctor? Muchísimas gracias. De todas maneras, no dejo de reconocer que hay un enorme mérito de parte de Bielsa. Bielsa es una persona a la cual yo respeto muchísimo y realmente es un gran conocedor, sin lugar a dudas, del fútbol rioplatense. Nuestros jugadores comparten espacios en el ámbito del fútbol privado en Europa y más allá de que, gracias a Dios, tenemos ahora un equipo mucho más joven que se ha renovado, de todas maneras, la mano de Bielsa estuvo absolutamente presente y fue un partido bonito, sin lugar a dudas. Hacía muchos años que no teníamos una victoria de esas características y no puedo dejar de reconocer, a pesar que en mi casa soy absolutamente minoritario, mi esposa y mis dos hijas son argentinas y por lo tanto estoy acostumbrado a que me griten los goles pero en esta ocasión muy modesta y tímidamente me atrevía solamente a sonreírme y a estar contento. Pero bueno, creo que tenemos una larga tradición de fútbol rioplatense compartida que se remonta a los principios de la historia del fútbol latinoamericano.
No, y es muy lógico y todo esto, pero tiene que ver también con lo que planteaba al principio, es decir, las emociones, en definitiva.
Cuando recién
el doctor Yadía contaba cuánto le costó un desayuno, ustedes que son médicos,
un café con leche
que no sé dónde lo habrá tomado para pagarlo ese precio, pero de todas maneras, hay algo que es muy importante. Yo tengo formación económica, además de periodística, y entonces, para no hacerla tan difícil, digo, así como un cuerpo humano no puede funcionar sin sangre, un país que es un cuerpo social no puede funcionar sin moneda. Y lo que nosotros tenemos en el bolsillo en este momento son papelitos pintados. Lo que pasa es que, bueno, ahora viene la emoción, hubo una emoción, que fue lo que definió recién el doctor Yaría, como, bueno, no sé qué es lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y entonces lo votaron a Milei. Pero ahora viene la realidad, ahora viene más que la emoción del voto, la racionalidad de la reestructuración, el ajuste de toda la economía. Y no me quiero ir del tema y meterme en el tema económico y político de la Argentina, porque el tema central que yo planteaba para hoy era, y le doy la palabra al doctor Stein, ¿cómo es esto que uno de los cinco temas más importantes entre el presidente norteamericano y el primer ministro chino es el fentanilo? Porque yo pensaba en las armas, en los acuerdos comerciales, pero el fentanilo, doctor Stein.
La importancia, digamos, de hablar del fentanilo en ese máximo nivel muestra claramente de que tiene un impacto social fenomenal. El consumo de fentanilo en varios países, pero principalmente que el presidente norteamericano lo discuta con los chinos, es simplemente por esta ecuación. Una parte de la población norteamericana muere por sobredosis por año, unos 100.000, 120.000 norteamericanos por sobredosis de fentanilo, que es un opioide sintético, semisintético, que no necesita una plantación como la coca, que produce, digamos así, el opio, sino que se fabrica sintéticamente en un laboratorio. Imaginen ustedes cómo cualquier laboratorio de la producción industrial china en este momento puede estar produciendo fentanilo que entra a los Estados Unidos por vía de los carteles mexicanos y por otros mecanismos seguramente también. Entonces, ¿por qué en ese máximo nivel? Incluyendo también aquella que es la General Richardson del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para América Latina, que también puso entre los tres elementos importantes de debate, uno, la seguridad, segundo, el cambio climático, tercero, el fentanilo. ¿Qué estaría ocurriendo en ese caso? Porque ¿por qué nos tiene que preocupar también a los argentinos? Y evidentemente porque si bien ya hay una experiencia pequeña que fue la intoxicación de unas 20 personas que murieron por un fentanilo mezclado con cocaína, que mostró, digamos así, una señal de alerta y que hoy todavía en Argentina no hay un consumo masivo, estamos encontrando en algunos pacientes aquí en la clínica que están viniendo también con un inicio con fentanilo. Que todavía no sea una nota dominante en el consumo argentino no quiere decir que nos debe despreocupar, todo lo contrario. Nos tiene que preocupar para alertar por este tema, porque siendo una droga semisintética, la posibilidad de ingreso es más sencilla y además más fácil de producir que una plantación, como el caso de la marihuana o del opio, ¿no? En ese sentido, ¿qué es el fentanilo? Como estaba diciendo, es un opioide, o sea que es una sustancia que produce calma del dolor, es 50 a 100 veces más fuerte su potencia de calmante que la heroína y que la morfina, que se usa en términos medicinales para el analgésico, pero que ya en mecanismos ilegales de consumo hacen que circule de una manera ilegal, consumiéndose como forma de gotas o como pastillas, que evidentemente tienen un poder letal muy, muy grande a bajas dosis. Más que nada porque no solo se consume solo, sino mezclado con otras sustancias. Ergo, que las dos máximas autoridades de Estados Unidos y de China se pongan a discutir esto, que es un tema aparentemente solo médico, no, es un tema médico con un gran impacto social que está generando al mismo tiempo una forma no oculta, sino una forma también explícita de una nueva forma de guerra, donde evidentemente la nueva pandemia o la epidemia que tiene que ver con los consumos activos son una forma de dominación también en la actualidad y una forma también de la esclavitud, que lo estamos viendo justamente en jóvenes y en no tan jóvenes. De modo que esta alerta para nosotros, para los latinoamericanos también, donde hasta inclusive un presidente de un país como Colombia dice que ya el problema no es el petróleo, es la cocaína. ¿Qué quiere decir? Que va a llenar también de cocaína a nuestros jóvenes, a nuestras poblaciones.
La llamó esa hermosa planta mágica.
Sí. Y es decir, hermosa planta mágica en el ámbito de las Naciones Unidas. No lo dijo hablando con un grupo, digamos así.
Tomó estado público mucho, con lo cual te das cuenta el poder de los medios de comunicación tapando ciertas realidades.
Claro, en ese sentido, le devuelvo la palabra a Alberto para que podamos seguir con esta interesante conversación, ¿no? Y respecto de la emoción, yo creo que los seres humanos somos emoción, pensamiento y acción. Y a veces la dosis de emoción o la dosis de pensamiento predominan uno sobre otro, depende del momento. Y creo que en este sentido la emocionalidad, que fue muy fuerte en este proceso electoral, tiene que, digamos, ir limpiándose de alguna manera para ver qué es real y qué es emocional. No porque lo emocional no tenga importancia, sino porque lo real es lo que va a mostrar claramente lo que viene en el futuro. Y nosotros como terapeutas, que nos ocupamos muchas veces solo del pasado para entender el presente, tenemos que estar pensando en el futuro, porque no es el futuro nuestro como profesionales, sino es el futuro también de nuestra juventud.
Dice un viejo sabio, al pasado la misericordia, al futuro la providencia. El momento es hoy. Y hoy, ¿qué hacemos con las emociones? ¿Cómo las manejamos? ¿En qué medida somos manejados por las emociones? Pero quiero dejar planteado todo este tema, porque le tengo que dar también la palabra a Osvaldo Lettieri, porque en definitiva es muy bueno sentir, pero yo escucho a muchos chicos, y no tan chicos, que dicen yo me drogo para no sentir. ¿Qué pasa? ¿Sentimos o no sentimos? ¿Sentimos demasiado? ¿Somos esclavos de los sentimientos? Cuando sentimos también quedamos expuestos al dolor y eso no nos gusta. Enseguida vuelvo con usted también, doctor Vidal. Hacemos una pausa y un poco de música, por favor. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeo.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y ahora la repetición va a ser los domingos a las 19 porque ya no hay elecciones. Gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York por incluirnos en su programación. Pero bueno, el tema es un poco ir asociando todo, ¿no? Biden, el primer ministro chino, el fentanilo, las emociones, sentir, no sentir. ¿Qué opina, Letieri?
Sí, yo creo que me gustaría comentar una imagen que me impactó, porque a veces escuchamos estos debates que nosotros mismos participamos y damos nuestros puntos de vista, y a la gente común le parece algo lejano, ¿no? Y el otro día, estos días, estuve mirando un noticiero en donde van a rescatar un narco que estaba en un hospital, cuatro personas, y se ve cómo mataba a un policía, a una enfermera, y el resto de la gente miraba atónita si estaban filmando una película o era verdad. Es que de algún modo nos llega. A mí, yo estoy muy preocupado por la educación, y no por la educación del conocimiento de matemáticas, de lengua. Estoy investigando un poquito, escuchando algunas cosas, y estoy viendo que en otros países, por ejemplo, se están dando materias como relacionadas con el fracaso, cómo superar el fracaso, porque el tema de las drogas aparece para calmar algo. Yo creo que es una batalla perdida. Recomiendo ver la serie esa tan famosa de aquel profesor que empieza a fabricar Breaking Bad, que es vieja, 4 o 5 años atrás o más, para entender lo que decía el doctor Stein, ¿no? Que no se necesita más que un galponcito en cualquier barrio para generar cantidades inmensas de droga, con la corrupción que esto trae. Entonces, en general, no hay nadie que esté hablando de que se esté haciendo algo, por lo menos para trabajar sobre las emociones de las personas. Yo ya diría en una persona, prioricemos a los niños, primero los niños, ¿no? Como en los barcos y en los aviones, primero los niños. Yo no estoy viendo que haya ninguna respuesta. Veo que hay como una observación generalizada, sin intervenir. No hay nadie que reclame en una escuela un programa de prevención, o raramente. No escucho a nadie en la tele de ningún partido que esté planteando algo. Este fin de semana creo que hubo una bocanada de aire, porque circunstancialmente un muchacho que fue tratado acá y que por suerte está recuperado, que él me gustó, que él no dijo recuperado, no dijo soy recuperado, dice, soy un adicto en recuperación hace 11 años. Entonces, bueno, ahí hay una aceptación de la enfermedad, pero no veo que este debate se esté dando en ningún lado, ni siquiera en los ámbitos científicos.
Claro, la pregunta es si esto es casual. Yo no creo en las casualidades. Si esto está deliberadamente estructurado así, organizado así. Doctor Vidar, ¿qué hacemos con las emociones? Porque parecería ser que hay emociones positivas, que uno grita un gol cuando Cavani lo hace en Boca o cuando algún jugador uruguayo convierte para la selección, y hay emociones negativas que de pronto nos conducen a la adicción, sea esta el alcohol, la marihuana, la cocaína o lo que fuere. Pero el tema, a mí se me ocurrió, ¿no?, que tiene mucho que ver también con la votación, con la elección. ¿Cómo manejar el tema de las emociones para ser conscientes de lo que estamos manejando y ponerlas a nuestro servicio y no ser esclavos de ellas?
Sí, es una pregunta sumamente compleja y, sin lugar a dudas, muy, pero muy pertinente. Este es un programa que trata sobre las adicciones y al hablar o analizarse el fenómeno de las adicciones, como bien se dijo anteriormente, las emociones están en alguna medida fuertemente involucradas, ya sea porque son disparadores o ya sea porque quien padece la adicción, a través de recurrir a la droga, trata de acallar, de apagar lo que es su realidad, la conciencia de lo que es el aquí y ahora, y escapar, y esa forma de escape tiene un montón de consecuencias que trascienden al individuo, porque en la medida que es un fenómeno que involucra dinámicas económicas, políticas, todo lo que es el tráfico como tal, tiene también, más allá de la decisión del individuo, impactos sociales indudables, impactos sociales trascendentes, que son un fenómeno tremendamente significativo en nuestro presente. Ustedes hablaban del fentanilo y de la cumbre reciente que tuvo Biden con el presidente de China, y que dentro de los temas, dentro de la agenda que se abordó, estaba el tema del fentanilo. Y sí, es evidente que el fentanilo no puede no estar cuando hay presunciones muy fuertes, que que en realidad en las diferencias comerciales que tiene hoy en día China con Estados Unidos, el fentanilo se utiliza, o se está, hay una presunción muy firme, que se está utilizando como un instrumento de presión para lograr determinado tipo de concesiones y de aperturas en el ámbito comercial. También la historia de China y las drogas nos remiten a que China, mirada desde una perspectiva un poquitito más amplia y no lo que es la coyuntura presente, China, no podemos olvidarnos que en el siglo XIX fue el escenario de las llamadas y las famosas guerras del opio, que le permitieron a los países occidentales concretar una serie de propósitos en un contexto en el cual todavía China estaba dominada por un esquema imperial. Y bueno, Inglaterra primero entre 1839 y 1842, y luego en la segunda guerra del opio, Francia, logran abrir el mercado chino hacia un esquema que era absolutamente hermético y cerrado, y eso dio lugar a un fenómeno que yo creo que es una roncha que los chinos desde ese momento la tienen. Y hay un gran analista del fenómeno chino, que es nada más ni nada menos que Henry Kissinger, que publica un fabuloso libro que se llama justamente China, y en el cual cuenta lo que ha sido justamente la gesta tremenda que hace él en su calidad de secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, y logra la apertura, o mejor dicho, la incorporación al mundo de China, haciendo una apuesta que las diferencias que tenía China con la Unión Soviética en aquel momento eran superiores a las que, más allá de las ideologías, tenía con los Estados Unidos. Y obviamente que esa gestión cambió el mundo a partir de ese momento, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, cambia absoluta y totalmente, y China, de ser un país que era misterioso, de un país que en alguna medida no era considerado dentro de lo que era la dinámica del comercio global, pasa a ser lo que es en la actualidad, y los problemas que hay en la actualidad no tienen absolutamente nada que ver con lo que fue en su momento la gestión que realizó Nixon y Kissinger para ampliar las fronteras del mercado mundial. En aquel entonces también hubo acuerdos, un acuerdo que fue el acuerdo de Shanghái, en donde se tomaron decisiones sobre temas tremendamente importantes, como era el problema de Taiwán y el reconocimiento por parte de Occidente, en particular de Estados Unidos, de lo que quería China, un país, dos sistemas. O sea, aceptaba la coexistencia de un modelo capitalista para el caso de Taiwán y el modelo comunista chino, pero en una lógica en la cual era indiscutida la soberanía que ejercía sobre el conjunto. Me voy a un salto violento, voy al último viaje que hace Nancy Pelosi a Taiwán, y donde se tensan las relaciones con China. ¿Y China a quién invita inmediatamente? A Kissinger. Invita a Kissinger, que con sus 100 años sobre sus espaldas y su increíble lucidez, viaja nuevamente a China, se reúne simbólicamente en el mismo lugar donde se celebró el acuerdo en aquel entonces entre China y Estados Unidos, y aboga porque no se pierda ni se eche por la borda las enormes conquistas y avances que ha representado para el mundo, más allá de las ideologías, la incorporación de China dentro de lo que es la economía global. Ahora, ese, digamos, es el marco general. Después están los problemas puntuales y específicos, y en los problemas de la lucha por cierto tipo de hegemonías, la disputa por materias primas, la guerra que se da en el campo de las comunicaciones y las tecnologías de punta, vinculadas al 5G y otros temas que sin lugar a dudas no son solamente económicos, sino que tienen también que ver con la hegemonía cultural. Y el problema de las drogas, aunque parezca mentira, forma parte de esa cartera global, y eso lo puso en evidencia este encuentro en California entre los dos líderes casi indiscutidos del mundo en este momento, en donde realmente tuvieron que poner sobre el tapete un tema que para Estados Unidos es tremendamente preocupante, que es el hecho de que está muriendo una población anual superior a las 110, 115 mil personas, producto del del consumo del fentanilo y que los precursores para la fabricación del mismo, que aparentemente se termina de producir en estados del norte mexicano, donde existen carteles sumamente poderosos, por las mismas características de una producción más sencilla y una lógica de acarreo también tremendamente más sencilla, está realmente poniendo en jaque, en un jaque muy complicado.
Vamos a hacer una pausa, porque había quedado una pregunta. Yo quiero comprar fentanilo, ¿y a dónde voy? Porque ustedes me hablan de analgésico, me hablan de sistemas médicos, laboratorios, clínicas, pero uno quiere comprar marihuana, cocaína, crack, y sabe dónde está el vendedor y el distribuidor. ¿Quién vende y quién distribuye el fentanilo? Pero lo hablamos después de la pausa, ponemos un poco de música. Ricardo, por favor. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Agradecemos a Radio Tribuna de Nueva York el habernos incluido en su programación. Y la pregunta, doctor Yaría, estaba planteada. Acá ahora se empieza a hablar del fentanilo. Yo me encuentro en reuniones en donde menciono el fentanilo y mucha gente no sabe de qué le estoy hablando. Pero para los que saben de qué estoy hablando, ¿se necesita contar con la complicidad o la connivencia de médicos, anestesistas, enfermeros y también laboratorios para poder organizar el tráfico?
Yo creo que hay que hablar, y lo hablamos el otro día tomando un café muy rico ahí en Santa Fe y Gurruchaga con el amigo uruguayo Vidart, hay que hablar de la geopolítica de las drogas. No es tiempo para América Latina todavía del fentanilo. Es tiempo para la producción enorme que está haciendo Petro de la cocaína y que está haciendo Bolivia, y la tranquera abierta que tiene Uruguay y todo lo que está pasando en el corredor colombiano-venezolano-mexicano. Es tiempo para eso. La política es una supraestructura de poder nacional en donde América Latina nos toca eso. A Canadá, a Estados Unidos y a Europa le tocará el fentanilo dentro de la geopolítica de la droga. Y ahí intervienen laboratorios corruptos americanos. Nosotros atendimos a un paciente que venía de Estados Unidos. Interviene la venganza del opio, como dijo Vidar, de la guerra del opio de China. Y intervienen los mexicanos. Es algo que supera nuestra inteligencia. Es un damero internacional en donde ya no harán falta más bayonetas, como decía Orwell en su momento. Solamente bastará con drogas y con un narcomarketing.
Ahora, yo también estaba escuchando que por ahí en algún momento se dijo, bueno, se planteaba la diferencia entre educación e instrucción. Esto está muy claro en Japón. Pero había un estudioso, Spencer, que decía que era muy importante diferenciar y aplicar la educación, que es lo que hace Japón, por ejemplo, en los 2-3 primeros años de colegio, en donde te enseñan el comportamiento social, el comportamiento familiar, el comportamiento en la vida. Y después te enseñan las tablas.
A eso vamos. El gran éxito de Mascherano, tuvimos el honor de ayudarlo, y que él lo dijo el otro día, La Nación Más y en este programa, es que él hizo 700 conferencias en escuelas. Yo creo que tiene que ver, y eso lo hablábamos el otro día con el amigo Vidar, que le voy a mandar seguramente mañana el libro Ciudades Preventivas. Él está armando un programa hermoso para toda, que depende de los organismos internacionales, de ciudades preventivas. Vos, Osvaldo, que trabajaste conmigo, sabés todo lo que hicimos en la provincia. El otro día lo recordó Claudio Sin y se lo agradecí personalmente. Lo que son las ciudades preventivas, los municipios preventivos, yo creo que desde ahí abajo nace todo. Y recordando siempre el viejo lema de Chesterton, el primer estado es la familia. O sea, trabajar como hizo este chico Mascherano, empezó a caminar, y clases y clases y miles de alumnos. Hasta que un señor gobernador dijo: venga para acá, usted quiere dirigir la agencia, ojalá le vaya bien, la agencia gubernamental, porque yo por mi experiencia, y te lo digo porque yo me salvé que me peguen un tiro, cuando vos abrís la tranquera de la gente, no la para nadie.
Bien, ahora volvemos al tema de las emociones y el tema, porque a mí me da la sensación, además viendo los márgenes de rentabilidad que tiene el narcotráfico, que no hay ninguna actividad comercial, legal en el mundo que tenga esos márgenes de utilidad. Por eso que pueden financiar campañas políticas, gobiernos. Por eso Maduro dijo lo que dijo ante el triunfo de Milei, un poco más, y lo insulta. Petro dijo que ganó la ultraderecha, Dios proteja a la Argentina. Es decir, muchas veces me define con quienes me junto. Yo soy también y me parezco a los amigos. Y me define con los que no me junto. Entonces, que Maduro, Petro, hayan dicho del nuevo gobierno argentino lo que han dicho, creo que esto habla bien del resultado electoral, porque yo no quiero tener nada que ver ni con Petro ni con Maduro, en donde creo que hay una presencia viva, activa y económica del narcotráfico.
Bueno, sí, evidentemente retomando la capacidad de incidencia en las decisiones gubernamentales que tiene el narcotráfico es altamente significativo, y me parece que aunque se muestre como un gigante muy difícil de vencer, no hay que bajar los brazos en relación con la política preventiva, que en primer lugar la prevención es la información. Hay gente que no sabe qué es el fentanilo. Empecemos por explicarle a la gente qué es el fentanilo. En segundo lugar, sabemos que se vende legalmente en las farmacias, es muy caro, porque al mismo tiempo hay una producción ilegal. ¿Qué capacidad estadual de control va a haber, en el caso nuestro, respecto de esta droga para limitar el consumo de algo que tiene una característica? Se mezcla con otras sustancias, pura es altamente mortífera, pero más que nada tener una política de prevención. Y como dice bien, jugando permanentemente, ¿en qué ámbito? En el ámbito educativo. Hoy el maestro debería saber qué es el fentanilo, el docente, para que los chicos puedan saber de qué se trata y estar, digamos, atentos, ¿no? Indudablemente, el superpoder que significa el narcotráfico requiere de una política. ¿Quién lo va a enfrentar? Es solamente un problema, digamos, transmitir nuestra emoción cuando nos afecta ver a un muchacho consumiendo, o tendría que ver de alguna manera cómo puede superarse, cómo pudo haber superado transitoriamente China la guerra del opio. China tenía 100 millones de opiómanos. Más allá de la opinión que uno pueda tener sobre los chinos, es evidente que en parte pudieron contener eso con casas especializadas para el tema, pero al mismo tiempo una transformación social transitoria, discutible.
Contrataron a un americano, Gabriel Nassar, a que hiciera un plan educativo. Porque como decía Nassar, que yo tuve el honor de conocerlo y fue mi maestro en Estados Unidos, y después vino acá, la guerra empieza en las mentes y en las mentes hay que trabajar.
Bueno, precisamente cuando hablamos de esto estamos hablando de plan educativo y estamos hablando de lo que no se habla. Me gustaría ver este aluvión, digamos así, en los medios de comunicación, de las apuestas deportivas y otras, diferente de que si hubiera un aluvión que diga, señores, aunque sea un minuto, el fentanilo es jodido para la salud.
Y lo que me preocupa, y en esto Vidar, que es sociólogo, nos puede ayudar mucho, es la pobreza. Porque es pobreza sin familia. Este es el problema argentino, Vidar, que vemos nosotros. Pobreza sin familia. Entonces, la mano de obra esclava está ahí.
Ahora vamos a continuar, porque deja el título el doctor Yaría. Pobreza sin familia.
La mano de obra esclava está ahí.
La mano de obra clave está ahí.
Esclava.
La mano de obra esclava está ahí. Pobreza sin familia. Vamos a hacer la última pausa. Ponemos un poco de música y enseguida entramos en el final de Adicciones Hoy. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición domingos a las 19, y también nos pueden escuchar en la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Entonces, era pobreza, sin familia, ahí está la población esclava de la droga.
La mano de obra esclava.
Bien, doctor Vidar, estuvieron ustedes tomando café y hablando de este tema.
Sin familia y sin escuela. Ahí está el verdadero problema que vamos a tratar con Vidar y que yo voy a tratar de aportar algo. Es un seminario internacional para municipios, etcétera, de toda América Latina, y que tuve el honor de que me haya invitado. Es pobreza, sin familia y sin escuela. Ahí está el gran problema de hoy, acá, por lo menos en la Argentina, no sé, en Uruguay.
Y en América Latina, doctor Vidar.
Hablábamos el otro día con el doctor Yaría y le comentaba una experiencia que tuve el honor de participar en ella en Uruguay hace exactamente 35 años, que fue justamente cuando asume la presidencia de la República después del gobierno militar Julio María Sanguinetti. Era una situación social muy complicada y los recursos eran escasos. Y se tomó la decisión de canalizar una parte importante de los recursos que estaban destinados hacia políticas sociales a invertirlos en primera infancia, pero en un programa de características múltiples que tuve el honor de diseñar y de dirigir durante los primeros 3-4 años. Se llama el Plan Nacional de Centros para la Infancia y la Familia, Plan CAIF. Hoy en día ese plan le da cobertura a cerca de 63.000 chicos por año en Uruguay, en un país que el total de nacimientos está en el entorno de los 33.000-34.000. El tema es de que cubre de 0 a 3 años. Y ese programa, además de educación inicial, da alimentación, o sea, apoyo alimentario y salud a través de lo que es control de peso y talla y vacunaciones y orientación sociolaboral a los papás. Ese programa, el éxito mayor que ha tenido es que fueron las comunidades, la sociedad civil, a través de organizaciones comunitarias que se apropiaron del programa, administran y manejan los centros y reciben el apoyo del Estado. Es en lo que la jerga actual se llama un programa público-privado, en este caso un programa comunitario público, en donde el liderazgo lo ejerce la sociedad civil directamente interesada en que sus chicos logren justamente acceder a esos beneficios básicos. Ese programa, que ya cumplió 35 años y que hay 500 centros, 501 para ser más exactos en este momento, o sea que goza de una enorme capilaridad, responde a un enorme problema, que es el problema de la primera infancia. Pero la drogadicción se da, sí, al final de la infancia y en la juventud. Entonces, el CAIF, yo reconozco que es un instrumento, tal vez una política pública, porque ya cabalgó sobre 8 administraciones, y hay que decir la verdad, todas, independientemente de su color político, contribuyeron, invirtieron y lo desarrollaron hasta el nivel que exhibe hoy, que es realmente fantástico. Pero está bien, o sea, tenemos un paso muy importante en el caso de Uruguay, que es un país chiquito, para la primera infancia, pero el problema de la juventud no está de ninguna manera resuelta. Y el problema de la drogadicción básicamente afecta a chicos mayores y a jóvenes. Y ahí hay realmente enormes desafíos por delante. Se hablaba del tema de las emociones, se hablaba también del tema de la pobreza. Yo creo que el problema de las adicciones, a veces, aunque se puede manifestar con particular énfasis en sectores vulnerables en términos sociales, también va más allá y afecta a chicos de todas las clases sociales. De repente el tipo de drogas que se consumen no son las mismas, el tipo de daños que causan en el organismo son distintos, porque unos pueden consumir eventualmente cocaína pura y otros van a consumir el paco o las drogas estiradas de pésima calidad, con pésimos productos, con altísimo poder adictivo y enorme capacidad de daño sobre el organismo. También los efectos colaterales varían, porque un chico que está en una situación de muy mala contención familiar, como muchas veces acontece en los sectores de mayor vulnerabilidad, donde a veces la figura del papá es una figura ausente, son hogares con jefes, con mujeres, o sea, con mamás, como jefes de hogar, y con y con una cantidad relativamente elevada, ahora ya no tanto, de chicos, eso es un caldo de cultivo para quedar expuesto a lo que son los fenómenos del fracaso y la deserción escolar, fenómenos imitativos de quienes ejercen posiciones de liderazgo y tienen acceso a ciertos satisfactores que son sumamente apreciados en la sociedad, como pueden ser determinados tipos de marcas de zapatos, el acceso a satisfactores materiales, a los cuales accede muy fácilmente vinculándose a lo que es la comercialización y el tráfico de este tipo de sustancias, y eso los convierte a quienes lo practican en referentes y en héroes, entre comillas, a ser imitados, y genera, ante la ausencia de información, ante la ausencia de familias que puedan ejercer orientación y contención, un fenómeno cada vez más más grande, más significativo, que amerita ser tratado de una manera que no basta solamente con lo que es la acción policial, que sí es necesaria, pero no es de ninguna manera la única, sino que yo creo que las estrategias preventivas y las estrategias de apoyo a las familias, la educación, pero sobre todo la familia, es algo de que hay que no descuidar, y ahí el Estado yo creo que está carente en muchos aspectos en materia de políticas públicas que le den el verdadero énfasis e importancia que tiene que tener.
Doctor Gabriel Aguilar, le agradecemos mucho la gentileza, la amabilidad, se termina el programa. Muchísimas gracias y seguramente será hasta nuestro próximo encuentro. Pero muchas gracias. Bien, y dejó la pelota picando, te la dejó a vos el tema de la familia.
Sí. No, yo lo que siempre quiero plantear que vamos muy por detrás de lo que tenga que ver con el avance de las drogas. Vos recién decías en el bloque anterior, ¿dónde se compra? Te quiero informar que se compra por teléfono, no se va más a buscar. La gente que va a comprar drogas, y vos ves esa fila, es la gente más pobre que consume la peor droga. El resto, incluso te digo que hay programas para que se borran automáticamente luego de mantener la comunicación para que no haya un rastreo, que se puede hacer también. Yo lo que creo que no está la escuela, y quisiera definir qué es una escuela. ¿Es un lugar donde dan de comer? ¿Es un lugar donde tenés que dar un presente? ¿O qué es una escuela? Porque yo no sé qué es hoy una escuela, que no tiene nada que ver, me parece, por lo poco que veo, con la que yo tenía, con la que yo viví, o vos, o algunas generaciones anteriores. Es decir, hoy la escuela parece un edificio vacío, sin límites. No quiero generalizar, pero la clínica es soberana, y lo que nosotros escuchamos acá es que un alto porcentaje de alumnos los lunes a la escuela va. Ya lo están diciendo algunos profesionales de la salud. El otro día uno decía que el 70% de los alumnos en un lunes tiene algún tipo de intoxicación, en mayor o en menor grado. El 70% de los que van, porque hay un altísimo porcentaje que no van los lunes. Entonces, por ahí estamos hablando de la escuela, pero creo que hoy no sé qué escuela hay.
Bien, es una muy buena pregunta, que vamos a seguir desarrollando en nuestros programas. ¿Para qué está la escuela, no? Para educarnos, para instruirnos, para darnos de comer, para sacarnos de la calle, para que tengan algún lugar a donde mandar a los chicos, los padres que tienen que salir a trabajar. En fin, queda todavía mucho por ver, mucho por recorrer. Reuniones, nuevo presidente, reuniones de importantes estadistas de Estados Unidos y de China. Ha sido un gusto realmente compartir este programa con el doctor Gabriel Vidar, con el doctor Yaría, con el doctor Stein, con el licenciado Lettieri. Ricardo, nos vamos con un poco de música, queda todo en tus manos. Transformarás todo esto en un gran programa como haces todas las semanas. Abrazo grande y hasta la semana que viene.